Federico, este es el momento en el que se clausura el hospital IFEMA en las últimas
Pocas
horas.
Pocas veces sí. Unos aplausos tan merecidos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. A pesar de ello, bueno, hace tan solo unas horas, en esa comparecencia que hacía la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, algún grupo en la oposición, como es el caso, por ejemplo, de Más Madrid, se permitió el lujo de calificar el hospital de IFEMA como un síntoma del fracaso y una tapadera propagandística. Hay que recordarles a ellos también que por este hospital de IFEMA han pasado en los últimos 40 días 4.000 contagiados. Allí han trabajado perfectamente coordinados sanitarios, enfermeros, SAMUR, personal de limpieza, como por ejemplo Iciar Cuenca, ¿no?, que es la limpiadora que hoy ilustra la primera página del diario El Mundo, ya limpiando por última vez estas instalaciones que no se van a desalojar, sino que simplemente se van a apagar, ¿no? Se van a dejar pues ahí en suspenso a la espera de lo que pueda suceder en un futuro. Ojalá no sea así, no se tenga que volver otra vez a reabrir, pero bueno, por si acaso ahí se va a quedar para siempre. Y Antonio Zapatero, con el que tenías ocasión de hablar hace 40 días, Federico.
Sí, señor.
Ha sido su director y ya te escucha, Federico.
Don Antonio, muy buenos días.
Don Federico, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se siente?
Insatisfecho. Creo que nos encargaron un trabajo el 20 de marzo y lo hemos cumplido, Federico. Han pasado por aquí casi 4.000 pacientes y la inmensa mayoría están ya en sus casas. Sí, creo que IFEMA para ayudar a los hospitales de Madrid. Madrid está en una situación francamente difícil. Había como 2.500 pacientes pendientes de cama y por IFEMA pasa 4.000, casi el 10%, más del 10% de los pacientes con coronavirus que ha habido en Madrid. Y IFEMA ha cumplido su labor. Yo creo que el trabajo está hecho y además en un ambiente de trabajo y un ambiente de hospital que ha sido fantástico, lo que yo llamo el espíritu de IFEMA.
Bueno, y hay que decir que el rey estuvo allí, que fue naturalmente a saludar y a dar ánimos, como es su obligación. El alcalde y la presidenta de la comunidad casi no han salido, han estado allí al pie del cañón, y sobre todo tuvieron la audacia de hacer algo que no se había hecho nunca, porque también la situación era sin precedentes, y donde ahí ha actuado todo el mundo con buena fe, porque la situación era realmente terrible y además pintaba fatal. Allí los bomberos, allí el ejército, nadie ha querido sacar ningún tipo de rédito político de eso, pero a mí me sorprende que haya gente que todavía niegue lo que para muchos es, pues probablemente el mayor éxito que en materia de prevención sanitaria y de ayuda a los enfermos haya habido en el mundo. O sea, no ha habido ninguna obra comparable, que además los que vienen de otros países inmediatamente te lo dicen. Dice, pero ¿cómo se ha podido hacer esto? Porque recuerdo cuando en Wuhan los chinos hicieron una cosa en una semana y hubo grandes reportajes. Los chinos, fíjate cómo funciona el comunismo, en una semana. Y llegan los de Madrid y te lo montan, pero vamos, prácticamente en 24 horas, en día y medio lo montaron. ¿Cómo fue? Cuando ustedes les dan la primera idea, ¿cómo fueron esos primeros minutos? Porque imagino que habría mucha gente a la que le temblarían las piernas.
Sí, entre todos a mí, tengo que decir la verdad. Yo el viernes ese, creo que era el día 20 de marzo, estaba como estaba Madrid, yo estaba trabajando en mi hospital de Fuenlabrada, estaba como estaba mi hospital, una presión nacional tremenda, y leí en la prensa que se iba a abrir un hospital en IFEMA, hablaban de 5.000 camas, y dije, ah, pues mire, pensé yo, para mí esto puede ser parte de la solución. Lo que yo no sabía es que a las 5 de la tarde el consejero de Sanidad me llamó para decirme, Antonio, me gustaría que te encargaras de la dirección de este hospital. Y ahí fue cuando dije, uy, madre. Y llegué aquí el sábado por la mañana. Y el sábado por la mañana, Federico, eran tres pabellones. Empezamos en el 5, que era el más provisional, porque Madrid no podía esperar. Así que ese día 21, sábado, en camas, con bombona de oxígeno de una forma totalmente provisional, pero con todo el entusiasmo del mundo, decidimos ya ese mismo sábado 28 pacientes. Es decir, que 24 horas de que se decide crear IFEMA hasta que llega el primer paciente, 24 horas. De una forma progresivamente creciente, en el pabellón 5, que era el provisional, llegamos a tener 350 pacientes el martes de esa semana, así tres días después. Y así hasta tener 1.300 pacientes ingresados. Así que eso ha sido la progresión de IFEMA, y total han pasado aquí casi 4.000 pacientes.
Hay una cuestión, si quiere entrar, entra, y si no, no entra, pero yo le tengo que hacer la pregunta, que a mí me ha llamado mucho la atención. Debo decir que, por un lado, agradablemente, y por otro lado, me preocupa porque eso no se está haciendo en general. no ha habido, prácticamente no ha habido sanitarios infectados en IFEMA. ¿Esto cómo lo han logrado? Porque además, ayer y hoy hemos podido otra vez volver a esas declaraciones, para mí temibles, del señor hiperexperto Fernando Simón y el ministro de Sanidad, diciendo que, bueno, pues que esto de los, esto realmente de hacer test, pues, ¿para qué, no? Vamos a ver, ¿cómo no se van a hacer test? Y hay quien piensa que es porque lo que no quieren es que se reproduzca una situación como la que sucedió entonces y que haya gente que no se puede, que no pueden dejar vacíos por si esto falla y si es, como muchos creen, pues una especie de vamos a ver si esto funciona y que se de pronto salgan en los análisis mucha gente que tiene pues un problema de que han tenido el virus o lo pueden tener y se acogen a una baja y que lo que no quieren de ninguna manera es que haya bajas sanitarias. Pero ¿cómo se va a saber cómo prospera la lucha contra esta epidemia si no hay test?
A ver, la primera parte de la pregunta, es cierto que aquí en IFEMA nos preocupamos desde el primer momento que estuviesen los equipos de protección los adecuados para trabajar y así se ha hecho y es cierto que hemos tenido muy pocas infectados de los que han trabajado en IFEMA. Y la segunda parte de la 16 es totalmente de acuerdo. Vamos a ver, si queremos hacer las cosas con criterio, es fundamental testar a una parte muy importante de la población, separados por tramos de edad, separados por sexo, por profesiones, incluso por provincias. Mire, yo leía esta mañana un trabajo de médicos de Berlín que han testado a la población de una forma importante. Y en Berlín, por ejemplo, se vuelve a demostrar, cosa que ya habíamos leído en Islandia y en China, que los niños tienen una capacidad para infectarse muy parecida a la del adulto, pero con un cuadro clínico mucho menos severo. Eso hace que, a la hora de tomar medidas de desescalada, tenemos que tener muy claro cuál es el porcentaje de la población que está inmunizada, que yo pienso que van a ser pocos, porque tenemos ya estudios hechos ya en algún hospital de Madrid. Por ejemplo, en el 12 de octubre se ha hecho un trabajo que se va a publicar ahora y solamente el 11% del total del personal del 12 de octubre tiene anticuerpos de inmunidad duradera, de IgG, contra este virus. Y en la población general puede estar en torno a un 15-20% inmunizada en el mejor de los casos. Por tanto, queda un porcentaje de población alto, en torno al 80% por lo menos de la población, que tendría la capacidad de infectarse de nuevo. Entonces, o hacemos las cosas bien, basadas en evidencias y en datos concretos, y ahí es para dar esa información, o probablemente podemos tener otras problemas.
Bueno, hay que decir una cuestión, y es que, por ejemplo, aquí en Galicia, lo dijo además y fue sincero, Feijóo, dice, nos ha dejado muy sorprendidos la poca cantidad de gente que ha pasado el virus. Y digo, hombre, exactamente lo mismo que ha sucedido en Alemania, que era prácticamente lo mismo. Dice, creíamos que había muchos más, pero como 8 o 10 veces más, y resulta que hay poca gente infectada, por lo tanto, gente que o bien se puede infectar o bien tiene una situación que no han previsto todavía. Me interesa mucho ver cómo ve usted ese futuro, porque yo también lo veo muy complicado. Como estamos ante un hecho nuevo, evidentemente, mientras no se estudie científicamente, pues no se sabe qué es lo que está pasando, ni ir un poco al buen tuntún, y da la impresión de que seguimos improvisando, pues a ver qué es lo que va saliendo, y lo que sale es que sabemos menos cosas de las que creíamos, ¿no?
Sí, y luego además sabemos, de lo que vamos sabiendo, las noticias son para estar todavía, por ejemplo, sabemos que el virus tiene capacidad para ser infectivo en una persona que no tenga síntomas, lo cual eso es una cosa, por ejemplo, diferente de la gripe, tiene capacidad para infectar desde 2 días y medio antes de empezar con los síntomas. Entonces, el hecho de que un asintomático pueda ser contagioso es un tema que complica todavía más la cadena de infección. Por eso yo creo que hay que ser muy cauto, insisto, porque es un virus que tiene un comportamiento peculiar en muchos aspectos de contagio, además es tremendamente contagioso, y eso yo creo que hay que tenerlo claro a la hora de tomar decisiones para evitar, yo espero que no volvamos, a lo que hemos vivido de forma terrorífica en los meses de marzo y abril de este año.
Bueno, la última cuestión, y dejo que pregunte también nuestros contertulios, que tendrán ganas, además de felicitarles y que hayan salido con bien de esta quijotada, como se decía antes, que es una palabra estupenda. ¿Usted cuándo calcula que podremos empezar a tener noticias fidedignas no de estas que filtran los laboratorios, que ya no sabes si es publicidad remitida o qué es, y que nos lleva a los medios a estar en una situación, digamos, de no sabes si ya tienes que creer que esto no tiene remedio, que el remedio está ya, porque todos los días nos bombardean que si ya hay vacuna, que si no hay vacuna, que si va a haber vacuna, que si no la habrá, que si estamos a punto, que si no estamos a punto. O sea, esto es todo el santo día. Y además, también noticias contradictorias, lógicamente, tiene que estar, está todo el mundo trabajando, lógicamente, en algo que afecta nada menos que a la economía de todo el mundo. Pero da la impresión de que aquí una de dos, o estamos informando mal, o hay que decir, o nos da mala información y la damos mal, o hay tantos intereses políticos, económicos, etcétera, que no nos llega una información fiable. ¿Usted tiene esa sensación desde dentro,
bueno,
digamos?
Lo que tenemos es lo que dice usted, si vamos a ver, información científica, que es lo que nos maneja los médicos para usar un tratamiento u otro, a fecha de hoy no hay ninguna información validada por ensayo clínico, lo que se hace, lo que se llama un doble ciego, pacientes que le hacen una medicación a un grupo si ya otro no y ves el resultado. A fecha de hoy no hay ningún resultado, ninguna evidencia que nos diga qué fármaco es bueno y en qué parte de la enfermedad. No tenemos evidencia. Es cierto que se han puesto en marcha a nivel mundial cantidad de ensayos para intentar responder a estas preguntas, porque también es que nos hemos manejado con la información de lo que se hizo en China. Y yo tengo la sensación, en el sentido de lo que decía usted, que la información de China no se ajustaba del todo a la realidad, ni clínicamente, ni desde el punto de vista de resultado, ni de tratamiento, y de mortalidad. Yo creo que la información de China, viendo lo que ha pasado en el resto del mundo, sobre todo en Europa, en Italia, en Alemania, no se ajusta a la realidad de lo que ha pasado en China. Por lo cual hemos manejado esta información, ¿no? Sería, todos lo veíamos, porque yo me acuerdo cuando a finales de febrero leíamos las primeras series de pacientes chinos, pensamos que esta infección, bueno, pues una infección. Yo creo que estamos todos los médicos ansiosos porque nos den información fidedigna en revistas de peso científico y que nos aclaren esas dudas que estás diciendo, porque a fecha de hoy no hay respuesta para la mayor parte de esas preguntas.
Bueno, venga, paso el testigo, porque esta es una entrevista muy golosa, pero a ver. Rosana Albiach, Maite Rico.
Sí, a mí me gustaría preguntarle al doctor Zapatero sobre una cuestión que creo que fue la primera persona a la que se le escuché hace 40 días cuando lo entrevistábamos aquí en el programa. Usted nos comentaba que había aproximadamente un 30% de los pacientes que tenían, bueno, pues una derivada letal del virus y que no se conocía todavía por qué sucedía esto. A día de hoy, 40 días después, con la experiencia que usted tiene en IFEMA, con la experiencia que tendrá también, bueno, pues de lo que ha sucedido en el resto de hospitales madrileños de España, ¿se ha podido avanzar algo en por qué en ese porcentaje de pacientes la evolución del virus puede llegar a ser letal?
Es un aspecto muy interesante de esta enfermedad, muy interesante. Es decir, ¿por qué, sobre todo a partir del noveno día, se pone en marcha una reacción inflamatoria que es desproporcionada y que puede complicar mucho el pronóstico del paciente? Mire, no tenemos respuesta a eso. Lo que sí tenemos, tengo una doble cuestión que es interesante. A ver, lo que somos capaces ya después de la experiencia de haber tratado a miles de pacientes es que somos capaces de anticipar cuándo un paciente clínicamente, por datos de laboratorio y por otros resultados de estudios radiográficos, somos capaces de prever cuándo eso se va a complicar. Y eso nos permite adelantar algún tratamiento que estamos viendo que en esa segunda fase puede ser efectivo. Yo creo que en la pandemia que hemos tenido en las últimas semanas hemos sido capaces de anticipar tratamientos y hemos evitado que muchos pacientes vayan a la UCI. Esa es una parte importante. ¿Y por qué pasa eso? Pues mira, hay que buscarle alguna explicación. En medicina muchas veces vemos que reacciones inflamatorias de estas desproporcionadas guardan relación con algún marcador genético. Nosotros aquí en IFEMA hemos puesto en marcha un estudio que me parece muy interesante de ver por qué los pacientes, porque hay pacientes que han ido muy bien, otros que se han complicado y otros que se han complicado mucho. Yo no descarto que seguramente hay estudios puestos en marcha en nuestro multicentro y con muchos hospitales de España, tengamos una respuesta a esa pregunta en relación con nuestro código genético. Seguramente nuestros genes o el de algunos pacientes condicionan que se produzca esa respuesta y en otros no. También es muy interesante, por ejemplo, en el contexto de la enfermedad, por qué a los niños prácticamente no les pasa prácticamente nada. Y luego también por qué de los mayores, que es verdad que tienen una mortalidad importante, pero por qué hay mayores por encima de 80 o de 90 años que han pasado la enfermedad casi sin ningún problema. Todos esos aspectos son aspectos muy importantes que tendremos que dar la respuesta porque probablemente nos va a posicionar o a condicionar el tratamiento en estos grupos que son tan llamativos lo que está pasando.
A ver, Maite Gabriel.
Sí, yo quería preguntarle, doctor, bueno, darle por supuesto la enhorabuena a usted y a todos los que han participado en este en esta empresa tan, tan impresionante. Quería preguntarle dos cosas. Uno, sobre el desconfinamiento o el desconfinamiento del proceso al que nos enfrentamos.
La atenuación, como dice Luis
Herrera. La atenuación, que no he dicho desescalada. Dado que pues la falta de pruebas, de aplicaciones tecnológicas y demás, ¿considera adecuado iniciar en este momento este desconfinamiento? Eso por un lado. Y por otro, quería saber cuál ha sido el momento más difícil que ha atravesado usted en este mes y pico al frente del hospital.
A ver, la primera pregunta, que hay que empezar a desconfinar, yo creo que hay que empezar a desconfinar. Son 6 semanas de confinamiento y eso supone exactamente 3 periodos de incubación de esta infección. Así que ya hemos cubierto de 3 ciclos de periodos de incubación. ¿Y eso cómo se demuestra? Porque el número de ingresos que en los hospitales ha caído de forma muy importante. Pero ojo, sigue habiendo casos nuevos. Y una pregunta que yo hago es, ¿dónde surgen esos casos nuevos y por qué? Esa pregunta hay que responderla. Son menos, pero sigue habiendo. Pero es verdad que hemos pasado de esa fase tremenda de mitad de marzo a la actual y eso ha disminuido de forma notable. Con lo cual es verdad que estamos disminuyendo y vemos lo que está ocurriendo también en el entorno de otros países, que en esa situación de ya 3 periodos de incubación pasados, son 6 semanas de confinamiento, permite empezar que la gente salga a la calle, punto uno. Punto dos, ¿con qué criterios? Es lo que yo creo que es importante. Es decir, hay que disponer de información más fina, en ese sentido, el resultado del estado inmunológico de la población a la hora de decidir quién sale, qué tramo de edad, qué condiciones, qué profesiones, qué provincias, y que se puede, hay que afinar mucho más la decisión, y para eso hay que tener un dato objetivo, que es el testado, el estudio, el estado inmunológico de la población, a la hora de tomar decisiones que realmente se correlacionen con la realidad de lo que está pasando en nuestro país, ¿vale?
Y luego el momento más difícil que ha pasado en este, que habrá habido varios, pero alguno que la haya marcado particularmente.
Probablemente hemos tenido un momento difícil, seguro, porque esto no era nada fácil montarlo tal y como llegamos aquí al principio y con la presión que había en Madrid, situación de tragedia, una situación en que estábamos todos como tremendamente preocupados, estábamos... pero momentos difíciles, la verdad es que, bueno, alguna dificultad, pero le tengo que decir que con el entusiasmo que ha habido aquí por sacar todo adelante, por gestionar esta situación de crisis, yo creo que lo hemos sacado adelante. Yo no recuerdo ningún momento particularmente difícil, así que sí, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle imaginación para solucionar los problemas que estaban surgiendo, pero no hemos pasado ni FEMA, o yo por lo menos no hemos pasado ningún momento de decir, madre de Dios, que no, en ningún caso. Yo creo que esto se ha sacado adelante y con mucha ilusión y con mucho trabajo y pensando que estamos haciendo algo que merecía la pena para la población.
Sí, señor Zapatero, es casi innecesario decirle hasta qué punto ha sido reconfortante el trabajo que ustedes han hecho y supongo que son conscientes del agradecimiento que la población madrileña y en general la población española ha sentido hacia ustedes. Ha sido un trabajo admirable. No creo que sea necesario insistir sobre algo evidente. Me gustaría, eso sí, especificar algo de lo que usted acaba de indicar a propósito de la necesidad de testar la situación de la población española. Y eso en torno a una información que es para mí la más paradójica que estamos manejando en los últimos días y que yo sinceramente no entiendo. Todo el mundo tiene claro que testar es fundamental, pero por otro lado llega la información asombrosa de que hay empresas farmacéuticas españolas que están en disposición de producir esos test, que no solo están en disposición, sino que los están produciendo, y que no solo los están produciendo, sino que los están teniendo que exportar porque en España no se les admite. ¿Qué justificación puede haber para eso? ¿O qué explicación? No utilizo el término valorativo. ¿Qué explicación puede haber para eso?
A ver, es un aspecto también muy importante, pero vamos a también ser cautos. A ver, cuando decía yo antes que la efectividad del tratamiento se demuestra mediante la puesta en marcha de ensayos clínicos en distintas fases, primero en animales de laboratorio, luego en humanos, etcétera, etcétera. El desarrollar test es muy parecido al desarrollar una medicina, ¿vale? Vamos a recordar que la infección empieza en China en el mes de diciembre. Entonces, han pasado 5 meses, pero parece mucho, pero no es mucho. Para desarrollar los test, que hay que testarlos como si fuese una medicación. Hay que saber exactamente cuál es su grado de sensibilidad y de especificidad, realmente cuál es su utilidad, porque también disponer de test cuya utilidad es baja, lejos de ayudarnos, nos puede confundir. Por eso yo creo que también hay una demanda, porque es muy importante hacer test, pero yo creo que es tan importante hacer test con pruebas de laboratorios que estén perfectamente validados, porque si no, a lo mejor la confusión aumentaría. Yo creo que ya van llegando test a España, fundamentalmente test para determinar anticuerpos del tipo IgG y del tipo IgM. Se hacen una prueba que se llama ELISA, es una prueba de laboratorio, que tiene una fidelidad bastante importante y están llegando. Yo lo que creo que es que no hay test, que no se hacen test porque no han llegado cantidad de test suficientes que estén validados y que sean útiles para darnos información que todos estamos queremos tener. Yo creo que son las razones, la carencia de test fiables, ¿vale?
Bueno, en el caso, por ejemplo, de esta empresa, y me consta que de otras, que además somos, se supone, los medios de comunicación, somos una actividad esencial, bien, es verdad que el gobierno piensa que es para hacer propaganda, no para contar cosas, pero lo cierto es que han impedido, se han incautado, sucedió en Andalucía, recuerdo además porque se organizó un follón monumental, que se incautaron de golpe, pero de un día para otro, lo que había comprado la Junta de Andalucía, mejor dicho, lo que había encargado y había conseguido la Junta de Andalucía de una empresa de allí, llegó el gobierno y lo incautó. O sea, parecía que llegaba la checa, pero es que lo han vuelto a hacer. Hay como una especie de manía de controlar aquello que evidentemente no están controlando. Yo no entiendo, bueno, lo entiendo por la patología de algunos de mandar y mangonear todo lo que puedan y más. Pero yo creo que eso está, por ejemplo, a la hora de volver a trabajar, que es esencial, porque vamos camino de una crisis económica como no ha vivido España jamás, pero jamás, y nos tienen parados. Yo le hablo desde la experiencia de una empresa que me consta que somos muchos, que hemos querido hacer por nuestra cuenta, pagándolo nosotros, los test, es decir, vamos a suponer que España necesita muchos test, hay una situación económica muy mala, no son del todo buenos, pero necesitamos guiarnos para volver a la actividad como se nos pide, necesitamos guiarnos por algo. Y por supuesto yo no voy a decir que la gente va a empezar a trabajar en el radio sin al menos tener un test serológico mínimo que me asegure que si no se puede asegurar que todo está bien, pero hombre, que todo no esté mal. No hay manera. Nos tropezamos con un muro continuamente.
Pero es que, mire, Federico, para hacer nuestra vida normal, yo, por ejemplo, tengo a mi madre, a la cual la adoro, tiene 87 años, que vive en un pueblo de Cantabria. Yo, para ir a mi madre, me hace falta saber si tengo capacidad de infectarla o no. Así que, para poner en marcha aspectos normales de la vida de una persona, la información serológica es muy importante. Así que, por eso yo creo que no sé exactamente la empresa que dice usted, pero vamos, si es una empresa validada, pues no sé por qué se mandan afuera, porque eso es lo que yo creo que ahora tenemos esa necesidad, porque, insisto, se están poniendo nuevos casos. Para evitar que lleguemos a lo que hemos llegado, el procedimiento, la metodología para evitar nuevos casos es cada vez que se detecte un nuevo caso, hay que testarlo, hay que hacerle las pruebas. Claro. Hay que aislarlo y hay que hacer un estudio de contactos, a lo que también habrá que hacer nuevos test, porque si no, volvemos a la situación de febrero, ¿vale? Yo tengo información, por ejemplo, de que en mi hospital de Fuenlabrada, el otro día pasé por ahí el martes por la mañana, se estaban haciendo test y hablaba con la jefa de urgencia, la doctora Domínguez, y me contó que tres médicos del servicio suyo, tres médicas, tuvieron el cuadro de febril en el mes de febrero. Se les ha hecho ahora la serología y han resultado positivas. Quiere decir que el virus ya estaba en Madrid circulando en el mes de febrero, porque no han vuelto a tener un cuadro de febril después de eso, sino que tuvieron el cuadro en febrero. Si hubiéramos dispuesto de esos test en el mes de febrero, hubiéramos evitado muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿no? Así que tres médicos del servicio de urgencias de Fuenlabrada han tenido la IgG positiva cuando se ha testado ahora hace unos pocos días y el único cuadro que tuvieron frío fue en el mes de febrero. Por eso, así que si queremos contener el virus que está entre nosotros, ese aspecto de localización es fundamental.
Déjame, Federico, que le haga una breve pregunta rápidamente al hilo de lo que acaba de comentar usted. Ayer conocíamos, a partir de una información que están realizando en Italia, lo publicaba el Corriere della Sera, en concreto 1.200 niños residentes en la zona de Milán que tuvieron neumonías o afecciones pulmonares en el mes de enero-febrero. Se habría confirmado de alguna manera que están vinculadas lógicamente con coronavirus. ¿Es posible que esa gripe tan fuerte que nuestros niños tuvieron en estos meses de invierno, en enero, febrero, esté de alguna manera vinculado con el COVID?
Sí, no es descartable. No es descartable porque en esa época estamos en la cola de la gripe. La gripe suele durar incluso algún mes más, en mes de marzo o abril. Y yo no es descartable que algunos casos que etiquetamos como gripe en enero o febrero fuesen en cuadros de este virus. Y no lo descarto.
lo cual implicaría que en China empezó mucho antes la epidemia, de lo que dicen.
En China es posible que empezase antes. En China están hablando de octubre, noviembre del año pasado.
Bueno, y ahí, ¿usted cree que, es que estamos apurando, porque en fin, ya que tenemos la ocasión, pero usted cree, como piensa bastante gente, que dado que el presidente de la Organización Mundial de la Salud lo pusieron allí los comunistas chinos, a pesar de que había sido nada menos, que se dice pronto, que ministro de Sanidad en la Etiopía de Mengistu Haile Mariam? O sea, que ocultaron dos epidemias de cólera y se saldó aquella época de guerra donde este estuvo siempre mandando, que produjeron 2 millones de muertos. ¿Cómo es posible que alguien, digamos, tan poco fiable, pase esos test de capacidad simplemente pues porque alguien tiene los votos necesarios y va y lo pone? Porque hubo incluso una campaña que estos días se ha refrescado. Alviar lo recordará, porque muchas veces hemos comentado el gran libro de Thierry Bolton, de André Glucksmann y Thierry Bolton, Silencio se mata, que es uno de los mayores escándalos que ha habido en la historia, digamos, de la caridad universal. Y este era uno de los responsables. ¿Cómo puede estar al frente de la Organización Mundial de la Salud un tío que a lo mejor en otro momento estaría juzgado por crímenes contra la humanidad?
No me haga preguntas difíciles, Federico. No estaba en la mesa de selección de ese puesto, como se puede usted imaginar. No
ya me imagino. Pero es verdad que a veces la política lo enturbia todo o casi todo.
No,
y luego,
en este
además,
tema,
lo pagan los ciudadanos, claro.
De forma clarísima. Yo creo que vemos ahora, ya vamos viendo retrospectivamente, que ha habido decisiones que si la hubieran tomado los técnicos, se hubieran tomado de forma diferente y hubiéramos evitado muchos sufrimientos. Yo creo que sí, eso es una cosa que parece, y lo vemos que es una cosa que ya está obvia, ¿no? Está el estudio de FEDEA, de la Universidad Autónoma de Madrid, junto con Oviedo, en la que se dice claramente que si se hubiesen tomado medidas de confinamiento unas semanas antes, el nivel de enfermos hubiera sido mucho menor. Y luego vea usted lo que ha pasado en Portugal. De Portugal hablamos poco, nuestro vecino, pero Portugal confinó a la gente mucho antes. Portugal ha tenido muy pocos infectados y muy pocos muertos. Y están aquí al lado. Había otra forma de hacer las cosas.
¿Echó usted de menos una visita del presidente Sánchez a IFEMA?
Uy, tiene mucho trabajo, de verdad. Ya ha venido por aquí mucha gente. Yo creo que me dedicaba fundamentalmente a la parte de organización médica, y eso le aseguro usted que me ha llevado mucho tiempo. No estaba, vamos, y visitas hemos tenido muchas, ¿eh? Creo que he cumplido también con la parte de protocolaria.
Y una última cosa, un segundito. A ver, cada vez hay más testimonios de que, bueno, y hay testimonios ya, como los primeros días de marzo las urgencias de los hospitales, y no sé si en el suyo fue lo mismo, empezaban a estar saturadas de personas. Se sospechaba que ya había algo de coronavirus, porque cuentan que ya iban con mascarillas los médicos, y además previamente a finales de febrero en los centros de salud también hubo una avalancha de gente cuando ya se sabía que el virus estaba circulando. ¿Ha fallado algo de, no sé, como los puestos centinela? ¿Cómo es que el Ministerio de Sanidad no llegó esta información de que había un movimiento inusual en las urgencias en los centros de salud?
Ese es un aspecto muy importante. Vamos a ver, y importante, y va a ser importante para el futuro de la infección. Es decir, se supone que Salud Pública, que es la red centinela, como usted bien dice, que tiene que detectar cuando hay casos llamativamente en número, llamativamente por la extrañeza de una infección, es la que tiene que poner sistemas de alerta para intentar atajar eso. El problema es que Salud Pública en España no está demasiado desarrollada, y se pretende que tenga un papel capital, que yo me parece bien desde el punto de vista organizativo que lo tenga, pero o reforzamos la Salud Pública para que haga exactamente esto, con la aparición de nuevo caso las próximas semanas se detecte de forma precoz, se hagan las pruebas, se le aísle, se estudien los contactos. Eso tiene que hacer Salud Pública, pero o tenemos una red de Salud Pública, que yo creo que a fecha de hoy no la tenemos perfectamente organizada para atender todo esto, o a lo mejor vuelve a fallar el sistema por esa parte, como dice usted, que es la fundamental de entrada del paciente al sistema y, por tanto, a contagiar al resto de la ciudadanía.
Gracias.
Bueno, ya le vamos a dejar libre, porque aparte de que, en fin, bueno, mejor que el portavoz de que el ministro de Sanidad lo ha hecho, ha salido del jardín de Zapatero con una gran habilidad, las cosas como son.
Del jardín de Sánchez.
El jardín de Sánchez.
Zapatero.
Claro, es que estoy pensando en Zapatero el malo. ¿Y eso cómo lo lleva usted? Porque no debe ser fácil, ¿eh? ¿Y cómo se llama Zapatero?
¿Cómo es, Federico? No. Que hoy es un día de fiesta, que cerramos esto. No sea usted así, déjeme así que tengo un día hoy un poco así ambivalente. Estoy por un lado contento por lo hecho y triste por la despedida. No, no me castigue más, por favor, ¿vale?
No, hombre, no, al contrario, al contrario. Estamos encantados y además muy orgullosos. Como sabe usted bien, estamos muy orgullosos de lo que han hecho. Ojalá.
Y se lo agradecemos mucho. Todos los que hemos trabajado aquí, que veníamos aquí con una idea única, una idea fundamental, ayudar a la gente. Es lo que hemos hecho.
Sí, pero sabe que a veces las cosas salen bien, con la mejor intención, y a veces no salen. Afortunadamente, en este caso, además, es que han salido bien. O sea que muchas gracias por lo que han hecho, y si lo tienen que volver a hacer, ojalá no, bueno, pues ahí están ustedes, no desmontarán todo el...
No, se queda montado todo las próximas semanas, esperemos que no haga falta. Y si me permite que iba las gracias a usted y a todos los suyos, porque nos consta, y ese afecto nos hacía falta, ha habido días, nos hacía falta afecto de la gente, así que se lo agradecemos mucho, Federico, su afecto y su apoyo, ¿vale?
Bueno, muchísimas gracias.